Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia. Hoy es julio 15 del año 2021 y seguimos en vigilia informativa con todo lo que ocurre dentro de Cuba. La mejor información, la más veraz, la podrá obtener a través de las ondas de radio y televisión Martí. Agradeciendo a Tony Simón la asistencia técnica en los estudios, la producción de Zaya Fazán. Y desde luego dándole la más cordial bienvenida a mi colega, el periodista Tomás El Regalado. Buenas tardes, Tomás.
Caridad, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas, obviamente. Como decía Agustín Tamargo, en paz descanse, Cuba primero, Cuba después, Cuba siempre. Y la noticia de Cuba está en la mente de todos los que vivimos, no solamente acá en el sur de la Florida, sino todos los cubanos americanos que están alrededor de los Estados Unidos y diferentes partes de Europa, pero también lo ven muy de cerca los nicaragüenses y los venezolanos, ya que esa injerencia del régimen castrista ha entrado en sus países también y están en estos momentos también sufriendo. Y también con esas esperanzas que lo que ocurre en Cuba también pudiera replicar en Nicaragua y en Venezuela, ¿no?
Desde luego, pero antes de hacer contacto con nuestra primera invitada de hoy, precisamente una exiliada de origen nicaragüense, con la cual vamos a explorar los estados comparativos. Cuando digo exiliada, digo porque Débora Centeno, que es nuestra invitada, y a la cual estamos esperando en breve, pues es una mujer que no llegó ayer. Tiene larga data en torno a lo que ha sido no solamente la lucha por la libertad de su país natal, Nicaragua, sino que ha sido una persona muy solidaria con el tema cubano. Pero mientras tanto me gustaría, en lo que ella pues atiende a nuestra llamada, pues hablar un poco de cómo Cuba Debate, hoy en su emisión especial del programa Hacemos Cuba, pues la fiscal jefa de la Dirección de Procesos Penales, dime tú, de la Fiscalía General de la República, Lisna y María Mederos Torres, y la coronela Moraima Bravet Garófalo, jefa de la Dirección General de Investigaciones Criminales del Ministerio del Interior, han informado acerca de las investigaciones que se realizan como resultado de los hechos de desorden público y vandalismo. Esto es ya verdaderamente aberrante. Comentó que no basta con lo que se ve en las imágenes grabadas. Bueno, lo que nosotros hemos visto hasta el momento en las imágenes grabadas, a pesar de que han tumbado la internet y ya poco a poco los cubanos han ido buscando las alternativas, hemos visto a los represores dando palos, asesinando y matando. Dame tu criterio. ¿De qué se trata esto? ¿Dónde está la legalidad socialista dentro de la isla de Cuba?
Bueno, lo que te puedo decir es que Leticia Ramos Herrería, desde hace varios días que está en conversación con nosotros en este programa, estaba hablando de esa brutalidad, de esa represión de este régimen, que obviamente esto se le ha ido de las manos. Por primera vez en muchos años, pudiéramos hablar del tiempo del maleconazo del 24 de agosto, pero también pudiéramos hablar de otros tiempos, que es obviamente la situación y lo que ellos siempre hacen, resultar a ver, bueno, el que no quiere estar aquí, que se vayan, pero eso ahora los tiene entre la espada y la pared a la misma vez. Eso es una de esas ondas que hay que preocuparse mucho de la situación que está ocurriendo dentro de la isla. Lo vimos en los videos ayer que Leticia Ramos Herrería divulgó de ese hombre que fue baleado, que uh-huh. entraron en su hogar con su hijo y su esposa ahí, y eso fue un desastre a la misma vez. Pero no solamente eso está ocurriendo en Cárdenas, sino también está ocurriendo en Santiago, está ocurriendo en diferentes partes de Cuba, y obviamente es una situación que estamos muy, pero muy de cerca, porque son violaciones de los derechos humanos, ya abiertamente se están viendo gracias
actos
a las redes sociales y gracias
a
cosas, porque tú personalmente lo viviste, Cari, en esas cárceles castristas, pero desafortunadamente en ese entonces no habían esas redes sociales, nada más que habían las denuncias. Pero ahora las personas que dicen, bueno, ver para creer, lo están viendo y lo están creyendo en estos momentos, y ya las excusas han desaparecido, ¿no?
Efectivamente, y bueno, vamos allá, y que tenemos en línea telefónica a nuestra querida invitada de hoy, la destacada activista de origen nicaragüense, exiliada. Y cuando digo exiliada, hago un paréntesis, abro y cierro comillas, porque para satisfacción nuestra, Débora Centeno no es una persona que salió ayer o antier. Débora Centeno lleva años como exiliada y ha sido muy solidaria, no solamente en la defensa de los derechos humanos de su país, sino en la defensa de la libertad de Cuba. Bienvenida, Débora, y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Cari. Un abrazo a ambos y sobre todo a mi hermano pueblo de Cuba. Estoy con ellos, estaremos con ellos y seguiremos con ellos apoyándolos. No están solos y eso es lo más importante.
Bien, para que la audiencia tenga una idea de con quién estamos hablando, me gustaría tanto a mí como a Tomás que tú nos dijeras desde cuándo tú vives en Estados Unidos, cómo llegaste como exiliada y cuál ha sido esta afinidad que tú has encontrado entre lo que sucede hoy por hoy en Cuba y que de golpe nos sorprendió a todos, y el levantamiento que hubo contra la pareja de Ortega y Murillo. Y digo esto porque en el portal Despacho 505 hay un informe que dice que el despertar de Cuba es señal de peligro para Ortega y podría desatar otra represión indiscriminada. Adelante, Débora.
Por supuesto, Cari. Para empezar, voy a tratar de ser bastante breve con lo mío, porque creo que hay el material es importantísimo que nosotros
hablemos. Pero es bueno que el pueblo de Cuba sepa con quién estamos hablando.
Por supuesto. Yo llegué a este país hace alrededor de 36 años, producto o más, creo ya a estas alturas, producto de la represión indiscriminada en Nicaragua. Mi familia fue víctima y llegaron desde el año 79. Mi madre, el núcleo mío, mi mamá, mi papá, nos quedamos en Nicaragua por una razón. Nos quedamos porque mi madre era funcionaria fundadora de la Organización de Estados Americanos en Nicaragua. Y obviamente ella estaba trabajando fuertemente para proteger, porque en ese tiempo, quiero dejar claro, la OEA no era la OEA que existe ahora, que es la OEA espuria, es la OEA corrupta, era una OEA que todavía funcionaba, la Organización de Estados Americanos en ese tiempo ya estaba empezando a corromperse, pero todavía estaba velando por los derechos humanos del pueblo. Entonces mi madre no dejó el país hasta que las cosas estuvieron ya totalmente terribles, y yo tuve que salir antes que ella, incluso porque yo sí salí. Llegaron a mi casa una como 16 sandinistas buscándome, para llevarme presa, gracias a mis vecinos, que eso es importante destacar, la solidaridad humana. Mis vecinos me alertaron y no pudieron encontrarme, porque ellos mismos evitaron que yo llegara a mi casa. Y me ocultaron, y en 3 días yo ya estaba aquí. ¿Por qué razón? Porque yo era una contrarrevolucionaria. Yo estaba apoyando directamente a la contra. Estaba trabajando muy fuertemente con un sector de la Iglesia Católica, que en ese tiempo estábamos trabajando a favor de
era el Cardenal Obando, de la, ¿no?
En ese tiempo el Cardenal Obando era estaba defendiendo los derechos. No se había destapado, porque después el Cardenal Obando obviamente nos dio la espalda a todos nosotros, pero no, yo estaba con otro obispo, con un obispo que desde el principio fue víctima del sandinismo, incluso él fue acusado de ser miembro de la contrarrevolución y le hicieron hasta un montaje de un video con armas, de trasiego de armas y todo eso. Entonces yo era parte de ese núcleo con el padre Luis Amado Peña, que en este momento ya está descansando en los brazos del Señor, pero yo me vi envuelta en una serie de actividades que nosotros desarrollábamos dentro de Nicaragua, y me vi en la necesidad de proteger la vida de mi hijo y la mía, y tuvimos que salir de Nicaragua en cuestión de 3 días. Desde ese momento continuó mi lucha, y quiero dejar claro también que cuando llegaron los sandinistas, yo era meteoróloga, yo trabajaba en el Servicio Meteorológico Nacional. Cuando ellos llegaron, a mí me buscaron, incluso quisieron ajusticiarme. Solo Dios me salvó, porque no sé de dónde salió uno de los mismos guerrilleros que me reconoció, yo no lo reconocí a él, y me dijo, ¿qué estás haciendo ahí? Me levantó de donde yo estaba con 6 meses de embarazo, sentada en un rincón esperando que me ajusticiaran, porque me dijeron que o firmaba en contra de un tío mío que era hermano de mi padre, que era militar del ejército de Somoza, de la Guardia Nacional de Nicaragua. Si yo no declaraba en contra de mi tío, me iban a matar, y obviamente mi lealtad y el amor a ese hombre fue mucho mayor. Yo les puedo decir, hermanos cubanos, que cuando tenemos el arma en la cabeza, ni miedo nos da. Cuando tenemos la razón, no nos da miedo la arma. Y por alguna razón que ya Dios quiso de preservarme la vida, logré llegar a este exilio.
Te hago la pregunta porque en este momento hay una serie de declaraciones alrededor de la tensa situación que se ha vivido en Nicaragua, y para Edgar Parrales, analista político y es embajador de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos, las protestas en Cuba están poniendo en alerta a Daniel Ortega y a Rosario Murillo, ya que es una situación inédita porque los cubanos no están pidiendo salir del país en un exilio. Los cubanos no están pidiendo jeringuillas, los cubanos no están pidiendo comida, los cubanos están pidiendo libertad. Y ese escenario, indudablemente, pues es un fenómeno que hasta ahora no se había visto. Están gritando libertad, abajo la dictadura, y abogan por la salud y la economía. Y esto es valorado de una forma muy extraordinaria por Parrales, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos. Dame tu criterio y después paso con Tomás.
Sí, por supuesto. Vamos a empezar de una realidad que el pueblo cubano, como bien has dicho, esta vez no está pidiendo salir del país para sobrevivir. Esta vez el pueblo cubano está exigiendo el rescate de la República de Cuba que les pertenece, y durante 60 y pico de años ha sido secuestrada. Ellos están claros, no es lo mismo 1994 con el maleconazo, que la gente en realidad estaba desesperada por el hambre. Hoy hay hambre, hay muertos, pero la internet, las aperturas, las redes sociales, los contactos con el exilio cubano, les ha dado la oportunidad de darse cuenta de que todos los que a ellos les han metido en el cerebro que somos malos, no somos malos, no los odiamos, los amamos y los queremos libres. Entonces ellos han llegado a comprender eso y hoy son dueños de su propio destino. Ellos han tomado las calles le pertenecen al pueblo cubano. Y lo que ocurra en el pueblo de Cuba es una caja de resonancia en Nicaragua y en Venezuela.
Débora,
de aspecto Venezuela también.
Débora, es Tommy y nos conocemos hace muchos años y sabes que yo conozco muy bien la situación de Nicaragua porque es un país a quien yo quiero. Y yo creo que es importante escuchar el análisis tuyo porque desafortunadamente hay muchos países en estos momentos, entre ellos Cuba y Venezuela, en que pudieran aprender de lo que desafortunadamente ha ocurrido en Nicaragua, que es que aunque hubo esa transición democrática, ellos estaban siempre detrás de bambalinas porque se hizo en el diálogo. Y por eso es que desafortunadamente después de Chamorro, después de Alemán, después de el ingeniero Bolaños, está de nuevo el sandinismo en el poder, ¿no?
Siempre, nunca ha dejado de estar en el poder. Todos los presidentes que han pasado después de la revolución del 79 han sido presidentes títeres, han sido presidentes que han colaboracionistas. Lo que yo le puedo advertir al pueblo de Cuba, y es muy importante, es, número uno, en la etapa de la lucha, en esta etapa, no cedan las calles. Sigan unidos, son un muro impenetrable. El muro de Berlín cayó porque el pueblo se unió y superó a las mismas Fuerzas Armadas. Ustedes tienen que hacer lo mismo. Segundo, no se puede permitir que ni la misma comunidad internacional le diga a ustedes lo que tienen que hacer. Ustedes tienen que recuperar la patria. Cuba tiene que rescatar la república para entonces poder hablar de instrumentos democráticos. No se puede ni negociar ni conversar con ningún tirano, con ninguna tiranía, con ningún aprendiz de dictador como es el señor Díaz-Canel, y mucho menos con los comunistas del partido.
Débora, a la misma vez diciendo eso, yo creo que es importante que también tanto los cubanos como los venezolanos aprendan otra lección, que es que es en la unión está la fuerza, porque se vio recientemente que en Nicaragua en los últimos años, que después del 18 y el 19 y 17 de abril salieron los jóvenes, pero no han salido otras clases, la clase élite o los mayores no salieron tanto y por eso muchos han dicho que bueno, dividir y conquistar y lo sigue haciendo el régimen de Ortega y en estos momentos muchos dicen que ya es tarde porque ya los opositores ya son 26 que desafortunadamente le han dado esa, y no es la palabra más apta para usar, pero le han dado esa resurrección a ese centro de detención, esa cárcel en Managua llamada El Chipote, que por muchos, muchos años, durante los años de Somoza y al principio del sandinismo, fue usado como un centro de torturador y de cuestionamiento al estilo que hay en Cuba, y de nuevo está siendo usado por la misma cosa, ¿no?
Sí, lo que debe de hacer Cuba es no cometer los errores que cometimos nosotros, lo que cometió el pueblo de Nicaragua. El pueblo de Nicaragua se sentó a dialogar con un tirano. A la tiranía hay que derrocarla y entonces hablar de diálogo y hablar de diálogo dentro de la fuerza que derrocaron la tiranía. No se puede sentar y establecer ningún tipo de, como les digo, de conversaciones, ni mucho menos arreglos con la tiranía presente. La tiranía hay que derrocarla, y eso es lo que no se hizo en Nicaragua. En Nicaragua, en la contra, nosotros arrodillamos a la tiranía, arrodillamos al sandinismo, pero fuimos traicionados igual que los cubanos fueron traicionados en Bahía de Cochino, a nosotros nos traicionaron con el desarme de la contra. No se cumplieron todos los pactos, todas las promesas, al contrario, nos desarmaron y fortalecieron al ejército sandinista. Entonces, no se puede tampoco establecer paralelas históricas, porque recuerden que estamos en una época diferente, pero sí les puedo decir, Cuba no puede caer en errores que otros países han cometido. No crean en figuras que no surjan del seno del pueblo, no crean en figuras que sean impuestas, y en este momento de la lucha no abandonen las calles. En Nicaragua, a los jóvenes del 2018, de la revuelta de abril del 2018, los penetraron miembros del mismo partido sandinista haciéndose pasar por opositores, y los mandaron a dialogar, los sentaron a un diálogo donde el pueblo perdió absolutamente todas las conquistas que habían ganado durante ese tiempo, y hay más de 150 prisioneros políticos, que esos sí son prisioneros políticos, por los que nadie mira, por los que nadie ve, nadie sabe qué es lo que está pasando con ellos. Sus padres y sus madres lloran terriblemente, más los llantos por los muertos que pusimos en el 2018. Toda esa sangre, todo ese dolor ha querido ahora ser capitalizada por el Frente Sandinista, que está dividido en dos facciones, pero al final la división es ficticia. Al final todos todos están trabajando por el mismo proyecto, que es proteger las conquistas, a lo que ellos le llaman las conquistas revolucionarias, que todo el mundo sabe lo que es narcotráfico, crimen y terrorismo.
Ahora, por último, ya porque me queda apenas 2 minutos, me gustaría rápidamente, se habla de sanciones, hay muchas estrategias andando para solidarizarse con el tema cubano desde el exterior. Se piden sanciones más fuertes, vemos a todos los oficiales electos en Washington pidiendo sanciones, pero los analistas opinan que las sanciones de Estados Unidos, de la Unión Europea, Canadá y Reino Unido penetran en el anillo de poder del orteguismo, que sortea las implicaciones de las medidas rápidamente. ¿Hasta dónde las sanciones, en este caso, que le están pidiendo a la actual administración, pueden detener este genocidio que se está cometiendo en Cuba?
Las sanciones tienen que ser contundentes, no pueden irse por las ramas. De nada sirve sancionar a 3-4 generales o a 2 coroneles cuando no se sanciona a Daniel Ortega, cuando no se sanciona a Rosario Murillo, cuando no se sanciona a Díaz Canel, cuando no se sanciona al presidente del partido de Cuba. Las sanciones tienen que ser aplicadas a la raíz, para que realmente tengan éxito. Lo demás es politiquería, Cari, me da mucho dolor decirlo. A mí me alegra que sancionen a los generales, a mí me alegra que sancionen a un coronel, pero no es eso lo que nosotros queremos. Nosotros queremos derrocar a un régimen criminal, asesino, inhumano. Y en este momento, el mismo gobierno de Estados Unidos tiene que tomar una decisión, o está con el pueblo, o está a favor de los derechos humanos, o está con las tiranías. No se puede.
Muchísimas gracias. Gracias, Débora Centeno. Tomás, me gustaría que tú despidieras a nuestra distinguida invitada y pasemos a nuestra primera pausa.
Así es, a nuestra invitada, nuestra amiga, la analista política y luchadora por la democracia en su país de Nicaragua, Débora Centeno. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia con Caridad Roque. Amigos, hacemos esa pausa aquí en Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí y radiotelevisiónmartí.com. Ya regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Tras la noticia, con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia, porque tenemos una invitada muy especial y me gustaría, pues, Tommy, que tú le dieras la bienvenida a nuestra querida Lourdes Ubieta, periodista, figura política, analista política, y la cual, pues, indudablemente tiene una visión muy personal como cubana, como venezolana de origen cubano, de todo lo que ocurre en este momento en Cuba. Adelante, Tommy.
Así es. Nació en Venezuela de padres cubanos. En otras palabras, ya tiene esa historia de saber lo que es lo de regímenes totalitarios y dictatoriales. Ahí trabajó en RCTV por mucho, pero muchos años, aunque es de muy corta edad, y después llegó aquí a los Estados Unidos y es presentadora de noticias, de radio, ha trabajado en varias estaciones de radio y actualmente se encuentra en Radio Mambila Grande. Ella es Lourdes Ubieta, y Lourdes, Lulú, como la conocemos a nuestros amigos, es la pregunta es bien fácil. ¿Te pareció una cosa, vamos a decirlo, impresionante lo que ocurrió en Cuba? Y tú misma has sido fondo de noticias, porque después de una entrevista que le hiciste en vivo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, han desatado esta represión en contra de él por ciertas declaraciones que le hizo usted. Yo escuché la entrevista y después de eso, Freddy Guevara ha sido en estos momentos, está bajo una detención fuerte y una represión inmediata, y hasta el mismo presidente Juan Guaidó le emboscaron su auto. Si pudieras tener esa reacción a ambas preguntas.
Gracias, Tommy. Gracias, Cari. Qué alegría poder saludarlos y además estar conectados con esa amplia audiencia que ustedes tienen en Cuba. Gracias por el trabajo adicionalmente que hacen, porque sin duda suma muchísimo a la causa, ¿no? Y a lo que es la causa de estar bien informados, que es lo que todos queremos. Bueno, mira, a mí lo que sucedió el domingo me parece que es extraordinario. Hoy, que es 15 de julio, estamos muchísimo mejor parados frente al futuro de la libertad de Cuba y de los cubanos que antes de ese glorioso 11 de julio. Sobre todo por la espontaneidad de la situación, ¿no? No fue algo que necesitó una convocatoria, sino que los cubanos son autoconvocados, ellos mismos se abrieron la puerta de su casa y dijeron hasta aquí llegamos, hasta aquí llegó esto, y ya es la hora de ponerle, sabes, el corazón y el pecho para lograr la libertad de Cuba. Y de los cubanos, ¿no? No están pidiendo los cubanos media libra de arroz más, ni cuatro plátanos, ni tres malangas, ni dos boniatos más. No, ni tres jabones, ni un champú. Los cubanos están pidiendo libertad. Los cubanos están pidiendo ese derecho humano inalienable que es la libertad. Fíjate. Eso por una parte, ¿no? Estoy muy muy contenta de esta situación que todos esperábamos como pistoletazo para el comienzo de lo que sin duda van a ser cambios para Cuba y para los cubanos. Cambios profundos, cambios orgánicos, que es lo que necesitamos en Cuba y lo que están pidiendo los cubanos. El régimen cubano ha sido un maestro en vender la percepción de que tenían el apoyo del pueblo cubano a través de estas movilizaciones que ellos hacían 2-3 veces al año de trabajadores públicos, universitarios, quienes obligados tenían que apersonarse, por ejemplo, en la Plaza de la Revolución para celebrar cualquier fecha revolucionaria, patriótica, entre comillas, de la dictadura castrocomunista. Hoy vemos que todo eso es falso. La revolución perdió lo más grande que de lo que ellos se jactaban, que es precisamente ser la revolución del pueblo, de los desposeídos. Eso no existe. Son el pueblo y los desposeídos lo que en este momento le están diciendo a el secretariado criminal de La Habana, al cártel de La Habana, que hasta aquí llegaron, porque ellos sí están alimentados, ellos sí están vacunados, ellos sí tienen 3 comidas diarias, ellos sí toman vinos importados, ellos sí tienen acceso a la salud, ellos sí tienen acceso a viajar, a disfrutar, a estar en yates en Grecia, a estar en yates por Francia, pero resulta ser que el pueblo, el ciudadano de a pie, ese para que la revolución supuestamente sucedió, está en unos niveles de miseria, solo comparable con su par, que es Venezuela. Voy a tu segunda pregunta. El primero que se pronunció a favor de la libertad de Cuba y del levantamiento de los cubanos contra este régimen criminal fue el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Una vez que vimos esas declaraciones...
Fue contigo, fue Lourdes, sí. Lourdes, hay que esto es muy importante, amigos que están escuchando, y Cari, porque esas declaraciones te las hizo a ti en ese sí. momento, y eso causó, sí. vamos a decir, un rum rum muy fuerte en Venezuela, porque hasta salió por las redes sociales esa entrevista, y sí. muchos dicen que después de eso fue porque le fueron para arriba a Freddy Guevara, y sí. lo que le hicieron a Juan Guaidó, porque obviamente el régimen de Venezuela, el régimen de Maduro, tiene que defender a sus padrinos, a los que los cuidan, ¿no?
Correctamente, eso fue así. Ahí estábamos en el aire el mismo domingo, logramos establecer un contacto con el presidente Guaidó, él finalmente pudimos comunicarnos con él, y es allí en el programa, en Radio Mambí, donde él dice lo que dijo, que apoya a este levantamiento popular, apoyando la democracia para Cuba, apoyando la libertad de Cuba, y que eso significaría también la libertad de Venezuela, que es una gran verdad lo que dijo Juan Guaidó en ese programa, ¿no? Es una gran verdad. De hecho, ya no habían pasado 24 horas cuando un grupo de sicarios del régimen venezolano atentaron la posibilidad de llevárselo, esa posibilidad fue frustrada con armas largas, después justificaron la medida diciendo que estaban buscando otra persona, pero acto seguido se llevaron al diputado Freddy Guevara por acusaciones de insurrección, etcétera, etcétera. De manera pues que mira, estamos tanto Cuba como Venezuela, como bien nos lo pronosticaron Hugo Chávez y Fidel Castro, hermanados en esta desgracia que se llama el castrochavismo, ¿no? Entonces, tan tan grave es la situación del ciudadano de a pie, de ese que se acaba de levantar en Cuba, como el de ciudadano de a pie en Venezuela. Recuerden, queridos amigos oyentes, Tommy y Cari, que Venezuela es hoy por hoy el país más pobre de América Latina, más pobre que Haití. Ahora con el asesinato del presidente Juvenal Moïse, todos nos dicen Haití es el país más pobre de América. Falso, el más pobre es Venezuela, según indicadores de la CEPAL. De manera pues que seguimos juntos ahora en esta lucha por la libertad y por la democracia, tanto en Cuba como en Venezuela.
Ahora bien, hay una, hay quienes hacen un estado comparativo entre el famoso maleconazo y este levantamiento popular que ha habido en Cuba. Indudablemente, cuando esto ocurrió en el verano del 94, pues Fidel Castro, el fallecido dictador, pues ordenó de inmediato mejorar en lo posible la vida de los residentes del barrio de Cayo Hueso, en pleno centro Habana. Pero en este momento, los cubanos no están atendiendo otro llamado que no sea la salida de la tiranía castrista. ¿Cuál es la diferencia orgánicamente entre lo que ocurrió en un sector de la capital y que motivó ese éxodo masivo, éxodo que ya Estados Unidos ha dicho que no va a permitir, y lo que está ocurriendo en este momento, porque ya han comenzado los juicios sumarios que podrían llevar hasta 20 años de prisión a las personas que han manifestado y que se siguen manifestando y que a pesar de haber tumbado la internet pueden todavía hacer llegar algunos videos, como el último que vimos, de un oficial del Ministerio del Interior, un boina negra, asesinando a mansalva en Matanzas a un ciudadano. Dame tu criterio en torno a esto.
Mira, con respecto a lo de los 20 años de prisión, ese cuento yo invito a los cubanos a que no se lo traguen. Este régimen no va a durar 20 años más. Nadie va a ir 20 años preso en Cuba, Caridad. Nadie va a ir 20 años preso. Porque este régimen, desde el domingo 11 de julio, tiene los días contados. Esa es otra realidad, es otra situación. ¿Y por qué lo digo? Porque ya el pueblo es libre. La libertad comienza por la mente. Ya la gente probó la libertad desde el momento que salen a la calle y gritan. Le gritan asesino a un sujeto como Ramiro Valdés. Ramiro Valdés, uno de los más grandes asesinos de la dictadura criminal, además un ladrón que se ha llevado las riquezas de Venezuela a manos llenas. Ese sujeto, un represor, una figura importantísima de la cognitiva para apalear la libertad en tanto en Cuba como en Venezuela. A ese criminal en la zona de Santiago de Cuba, que dicen que es más la parte más revolucionaria del país, le gritaron...
En Palmarito, la sede de la UNPACO.
Le gritaron a Raúl Valdés, le gritaron asesino. ¿Quiénes? Los que están en chancleta, los que están sin camisa protestando en Cuba. La libertad de Cuba ya es una realidad, porque la libertad comienza en la mente del ciudadano. Yo no soy libre porque el gobierno me deje circular o porque me deje hablar. Yo soy libre porque yo sé que ese es un derecho intrínseco al ser humano, y soy libre porque mi pensamiento es libre. De manera que el 11 de abril comenzó ese despertar de la libertad espiritual y mental del cubano, a quien le han arrasado a través de múltiples sistemas para adoctrinarlos en Cuba, ¿no? Para el adoctrinamiento del sometimiento a este régimen criminal. Así que olvídense, los cubanos que me escuchan, que no va a haber 20 años de presidio para nadie. Eso no existe, eso es pura propaganda para manipularlos y para seguir sometiéndolos. Con
Lourdes,
respecto al éxodo,
en esta primera media hora tuvimos la oportunidad de hablar con Débora Centeno, que la conoces tú también muy bien, que es una opositora, una persona que ha luchado por la democracia en Nicaragua por mucho, pero mucho tiempo. Y le pedí que le dieran unos consejos de lo que han aprendido los nicaragüenses, desafortunadamente, lo que ha ocurrido ahí. Tú como venezolana, cubano, americana, que escuchaste desde niña los cuentos de lo que ocurrió en Cuba, viviste desafortunadamente lo que ocurrió en Venezuela, y como eso, muchos venezolanos se enamoraron de la figura de Chávez, y desafortunadamente ahora el reino y la represión de Maduro está ahí. Pero, ¿qué consejo le pudieras dar a esos cubanos que te están escuchando en estos momentos? Porque lo que, y sabes que tengo Venezuela muy cerca de mí porque mi pareja es venezolana, y, y te digo que muchos venezolanos me han comentado es, no pueden parar, no pueden parar de desistir en las protestas, porque mira lo que ocurrió en Venezuela, que se habló ese día de cuando salió Leopoldo y Guaidó y salieron a las calles, pero ahí se acabó todo. ¿Qué es lo qué consejo le das tú como venezolana, cubano-americana, a los cubanos que te están escuchando en estos momentos en la radio?
Las dos palabras claves para tener éxito en una movilización contra una dictadura, sea en Cuba, en Venezuela, en Colombia, en Ucrania, en Rumanía, en donde sea, es resistencia y persistencia. Resistencia y persistencia. Tienen que resistir, no pueden abandonar la calle y tienen que persistir. Resistir el ataque, el embate de estos criminales y persistir. Si abandonan las calles, se desinflan todo y esos heridos, esos detenidos, esos muertos, no va a tener sentido que hayan ocurrido. Hay que permanecer en las calles. No pueden abandonar las calles. Esa es la persistencia. Y adicionalmente, la resistencia. Con esos dos elementos no hay régimen que aguante, no hay régimen que resista. Y otra cosa muy importante, que se dice muy fácil, pero que hay que decirlo, porque se dice muy fácil y a mí siempre me ha, me siento muy comprometida en no decirle a nadie lo que tiene que hacer cuando yo estoy en Miami, ¿no? Pero sí les voy a decir algo, porque viví todas esas protestas y todas esas situaciones, y de hecho el 11 de abril del año 2002 funcionó la resistencia, y lo que no funcionó fue la persistencia, cuando se logró sacar a Hugo Chávez del poder el 11 de abril del año 2002. Hubo resistencia, pero no hubo persistencia. Una vez que salió del poder, ya nos quedamos todos y nos fuimos a tomar whisky. No, no es así. Es resistencia y persistencia hasta que cae el régimen. El régimen no puede aguantar resistencia y persistencia. Ahora, ¿a dónde voy? Una cosa muy importante es no abandonar el país. Cuando Cari me preguntaba ahorita lo del éxodo hacia los Estados Unidos, entiendo perfectamente la situación. Pero si abandonamos el país, perdemos. Al contrario, hay que permanecer en el país. Este es el momento de dar la lucha. La democracia y la libertad es algo que se conquista todos los días. Y yo sé que suena muy bonito y muy filosófico, pero es la realidad. Eso es como el amor. Igualita es la libertad. Si tú tienes un gran amor y tú no lo cuidas, y tú no lo atiendes, y tú lo golpeas, y tú le gritas, y tú lo maltratas, ese amor no dura. Igual es la libertad. Tú tienes que cuidar la libertad y la democracia absolutamente a cada minuto, a cada día y a cada hora. Porque tienes tantos enemigos que te la quieren arrancar que una vez que la pierdes es muy difícil reconquistarlo. Es como trata de reconquistar a un amor que golpeaste, que le fuiste infiel, que la destruiste. Trata de reconquistar ese amor. Eso es muy difícil. Una vajilla que se rompe, eso es muy difícil de volverla a pegar. De manera pues que, respondiendo las preguntas, resistencia, queridos amigos cubanos, resistencia en la calle, persistencia, no abandonen las calles, porque sí se puede. Se pudo en Rumanía, se pudo en Checoslovaquia con la revolución de terciopelo, que les caían encima a planazos, a todos a tiros, y ahí estaban sentados sin moverse en la revolución de terciopelo en lo que es hoy la República Checa. Así lograron la libertad, con resistencia y con persistencia.
Luli, esto es algo muy interesante, porque esto indudablemente, y yo he revisado todos los periódicos, esto ha sido como una bola de nieve que ha ido creciendo, creciendo y creciendo, donde hasta el Partido Socialista de Chile está condenando la represión dentro de Cuba. O sea, el consulado español, hay un debate en este momento en España. Ha sido algo extraordinario la situación en Madrid, el debate que hay. Dame tu opinión, ¿hasta dónde todo esto puede inculcarle a estos cubanos que nos están escuchando, que sepan que no están solos, que no se dejen llevar por la desinformación de Telesur, por la desinformación del único órgano de propaganda que tienen, y tampoco puedan perder la fe? Esto ha ido creciendo, y ya te reitero, hoy por hoy hay debates nacionales en otros países sobre el tema cubano.
Déjame explicarte qué es lo que ha pasado, en mi opinión, y a los amigos oyentes. Mira, al régimen cubano se le cayó la careta. Se le cae la careta desde el momento que hoy han dicho que van a, por ejemplo, que van a abrir las exportaciones. ¿Dónde queda el bloqueo? ¿Qué ha sido el argumento de la Internacional Socialista y de los países comunistas para justificar la calidad de vida y la represión y las enfermedades y las carencias en Cuba? ¿Dónde quedó el bloqueo ante la decisión del régimen de La Habana de abrir las exportaciones para la medicina, para los alimentos, sin ningún tipo de aranceles? Es que no hay bloqueo, no existe el bloqueo. Lo que hay es una decisión del régimen desde La Habana de mantenerlos a su pueblo en esas condiciones, ¿no? Entonces, ese discurso, estas protestas le han levantado esa careta. Ha hecho que se le caiga la careta al régimen de La Habana. ¿Qué sucede con partidos socialistas de América Latina como ese que tú mencionas de Chile? Querida, ¿tú crees que un partido como el Partido Socialista Obrero Español en España o el Partido Socialista Chileno, donde hay gente además que piensa y gente que verdaderamente, porque una cosa en América Latina, y lo hemos hablado en otras oportunidades, el partido puede ser perteneciente a la Internacional Socialista, pero eso no quiere, ese socialismo latinoamericano no es lo que hay en Cuba, no es lo que en Cuba estamos viviendo. En Cuba es un régimen criminal, dictatorial, comunista, hecho a la medida de la isla de Cuba y que se ha mantenido allí por 62 años. Ese no es el mensaje que quieren vender los partidos socialistas de América Latina, aunque tengan el corazón rojo, porque ese mensaje no vende, eso no vende. Entonces, el tema del bloqueo, que ha sido la excusa de todos estos grupos socialistas y todos estos socialistoides y en América Latina, se cae con esas medidas de hoy, donde se autoriza de manera excepcional la importación de alimentos, aseo, medicamentos, sin límite de valor de importación, libre de pago de aranceles hasta el 31 de diciembre del 2021. ¿Qué te dicen eso? Que el régimen de La Habana se está tratando de acomodar a las presiones. Las presiones están funcionando, si no, no hubiese...
Lourdes, ya nos queda muy, pero muy poco tiempo, pero quisiera escucharlo de una venezolana. La esperanza en estos momentos que tienen los venezolanos por lo que está ocurriendo en Cuba.
Mira, es un modelo, un ejemplo el que nos están dando los cubanos. Y yo convoco a todos mis compatriotas venezolanos, americanos, venezolano-cubanos, venezolanos en Venezuela, venezolanos en el exterior, a que se sumen a la lucha por la libertad de Cuba. La libertad de Cuba implícitamente es la libertad de Venezuela y es la libertad de Nicaragua, otro país que mientras estamos hablando está sometido por un gobierno y un presidente inconstitucional, violador de todos los derechos humanos, que van a un proceso electoral sin condiciones y donde se ha metido preso a todos los que le podían hacer sombra en ese proceso electoral.
Efectivamente.
Este es el corte de estos regímenes al momento que estamos hablando. Muy interesante la situación en América Latina. Así que no podemos perder la perspectiva de que la libertad de Cuba significa la libertad implícitamente de países como Venezuela y como Cuba, y un muro de contención a la expansión del Foro de Sao Paulo, de la izquierda en Colombia, que está a punto de caerse, porque está, mira, lo que está pasando en Cuba está dejando sin argumentos precisamente a la izquierda colombiana, que citaban a Cuba y a la, como un modelo a seguir para un país como Colombia. De manera pues que esto está en pleno desarrollo, seguimos adelante y recuerden quienes me escuchan en Cuba. Primero, no están solos. Segundo, persistencia y resistencia, porque sí se puede.
Muchas gracias, Lourdes Jubieta, periodista, analista, amiga nuestra, nuestra Luli, la llama de oro 18, como le digo yo, por haber estado en este, la llama de oro 18, puro oro. Y es muy interesante que una mujer como tú, que tiene la trayectoria que tienes y que has podido de primera mano pues ver las realidades de Venezuela y de Cuba, hayas mandado a través de las ondas libres de Radio Martí ese mensaje a Cuba. Te dejo a ti, Tommy, porque me encanta como tú despides a nuestra llama de oro 18 y hasta mañana.
Así es, Lourdes Ubierta, Lulu, como es bien conocida para los amigos de ella, o Luli. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí. Amigos, y así llegamos al final de Tras la Noticia con Caridad Roque. Ha sido un servidor llamado Tomás Regalado que se despide de ustedes y diciéndoles que continúen con la sintonía.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz.
Continúen en sintonía con Radio Martí.